esta fue una idea que nació de la colectiva feminista de la RIDAD, que es una red que nuclea y articula varios investigadores y grupos de trabajo, investigadoras en temas vinculados al patrimonio y la arqueología. Es una red que articula mucha gente desde México hasta Tierra del Fuego. Y bueno, y en el último tiempo, parte de la red, especialmente las mujeres y disidencias que formamos parte de la red, empezamos a construir espacios hacia el interior de la red para escucharnos y escuchar también a otras mujeres y disidencias que están planteando situaciones de abuso. Y esto tiene que ver con una interpelación regional que ha venido sucediendo también en este contexto de pandemia, donde, bueno, todo se profundiza, creo, y duele un poco más, particularmente en el caso peruano, donde se conocieron algunos abusos y acoso sexual a mujeres de la arqueología y de la antropología de parte de misiones de la Universidad de Harvard. Eso destapó una serie de notas en la prensa internacional y esa interpelación empezó a hacer un efecto dominó también en las otras academias locales, en Bolivia, en nuestro país también, donde también algunos colectivos de mujeres arqueólogas hicieron cartas de repudio y solidaridad con las mujeres. Y bueno, y esa situación nos fue interpelando, sentimos la necesidad que era momento también de hablarlo en conjunto y bueno, en la red empezó a articular una serie de encuentros, de escuchas hacia el interior y ahí eso fue empezando a tomar forma en una naciente red de mujeres y disidencias que todavía no tiene un nombre específico, pero que está nucleando a muchas mujeres y disidencias de las arqueologías sudamericanas, que para quien no conoce, la arqueología es un campo específico dentro de la antropología en nuestros países y que se caracteriza por una estructura muy patriarcal, una dinámica del macho que organiza las relaciones intralaborales, intraacadémicas, que son profundamente jerárquicas en el trabajo del campo y en el trabajo de laboratorio. O sea, hablar de eso para nosotros era urgente también, ¿no? Así que, bueno, este trabajo forma parte de ese puntapié que fuimos dando a raíz de esta situación y que, bueno, que entendemos que es el momento, sentimos que es el momento de hablarlo y de decirlo, y pensamos que darle este formato de podcast, pero darle también una estética, creo que la música ayuda. No todas tenemos las mismas miradas respecto a los temas, así que también el trabajo trata de respetar eso, buscar puntos de encuentro, y el punto de encuentro que encontramos es esto, escucharnos nuestras propias voces, escucharnos a nosotras mismas. Los sistemas académicos y universitarios no están preparados para creernos. Entonces hay muchos protocolos, hay una institucionalización del protocolo, ¿no? Que uno debe atravesar y en la cual uno tiene que someterse también a otras situaciones de evaluación, de situaciones que te revictimizan. Y no hay espacios de escucha, no hay espacios de escucha seguros, que son los que pensamos que tenemos que empezar a construir nosotras las mujeres y disidencias hacia adentro de un ámbito que es hostil. Y así lo definimos en un reciente conversatorio que hicimos hace un par de semanas atrás, que tuvo el mismo nombre, Mujeres y Disidencias. Los invito también a verlo, está disponible también en la página de la fanpage de RIDAP y en el canal de YouTube de RIDAP. Y ahí apuntamos un poco a esto, a escucharnos y a contenernos, a generar espacios para sanar. Por ahí quizás en el ámbito universitario lo que se articula a través de las redes de protocolos sobre violencia de género y demás es la articulación directa sobre hechos de violencia específica que se consideran de gravedad, tipo un abuso sexual, un acoso sexual explícito y de repente toda la otra articulación de violencia patriarcal y machista cotidiana no tiene formas de viabilización. Pero vemos que la transformación tiene que ir por ahí.
Sí, aparte también hay una legitimidad de esas prácticas machistas y de poder, por supuesto, que se encuentran, digamos, en los distintos estamentos o entre pares en las estructuras universitarias. Te quería preguntar, bueno, si han tenido repercusiones o contactos con mujeres y disidencias de otros campos.
Mira, en principio nosotras cuando empezamos con esta búsqueda, que fue inquietudes que cada una tiene, pero bueno, el contexto de pandemia tiene esta capacidad también, ¿no?, de unirnos transfronterizamente a través de la virtualidad, y entonces nosotros iniciamos este trabajo de encuentros, de escucharnos, de encontrarnos, de ver qué pasaba en Perú, qué pasaba en Colombia, qué está pasando en Brasil, se están haciendo las mismas preguntas que nosotros, cómo se articulan las academias allá frente a eso y cómo se están protegiendo a las mujeres. Y cuando hablamos de las mujeres y disidencias, estamos hablando también de un corte generacional. Son las más jóvenes las que tienen el coraje. Y creo que es de las más jóvenes de las que tenemos que aprender. Este podcast también pone y remarca eso. Porque creo que generacionalmente, por ejemplo, mujeres como yo, que nos formamos en los 90, obtuvimos nuestros doctorados a inicio del 2000, todavía tenemos miedo. Y aunque podamos ocupar espacios en cátedras, en equipo de investigación, liderar espacios, seguimos teniendo miedo a decir lo que cotidianamente nos pasa. Entonces, las nuevas generaciones que entran a la universidad y que empiezan a protegerse y articularse en colectivas y a ser un poco menos parsimoniosas y de los tratos académicos y los estándares académicos, están poniendo la situación en la mesa. En la arqueología pasa y sucede, quizás creo que también en otros campos, creo que campos de trabajo como, no sé, la biología, la geología, en donde son disciplinas que trabajan, tienen mucho desarrollo en el campo, ¿no? En el campo, por decirse, se compartir espacios de campañas, largos meses de trabajo, de excavación, y eso creo que también hace una particularidad de la disciplina. Nos pasó que nos empezamos a reunir un poco también al principio pensando de que sí, esto tenía que ser una convocatoria más amplia, pero lo que entendemos que nunca los ha habido en el campo de la arqueología, ¿no? Justamente que esa especificidad era lo que teníamos que recuperar, porque ahí hay cuestiones que todas conocemos de cómo se articula el patriarcado, y particularmente las disciplinas acá en Sudamérica. Los trabajos de campo y los grandes equipos de trabajo son dirigidos, liderados por hombres, en una estructura muy jerárquica, muy patriarcal. El sistema científico, por lo menos en el campo arqueológico argentino, también muestra eso. Aunque las mujeres cada vez son más las que ingresan a la universidad, cada vez ocupan más espacio, eso no significa que la transformación de las relaciones sociales al interior de la academia sean realmente transformadas, ¿no? Van como mudándose un poco de ropa, cambiando sus estrategias. Y bueno, y también hay una variedad. No es lo mismo lo que está sucediendo en las academias acá nuestras en Argentina, lo que sucede en Perú, desde mi punto de vista es drásticamente más violento. O en Colombia, por ejemplo, donde es muy difícil que una mujer del campo arqueológico obtenga fácilmente un espacio para dirigir una cátedra o un grupo de investigación. Entonces las mujeres tienen que relegar al espacio de trabajar en espacios de contractuales, ¿no? Que a su vez es otro espacio muy violento, ¿no? Porque hay una relación ahí mercantilizada, mayormente mercantilizada que la universidad, que también plantea su situación. Escucharnos y empezarnos a hablar. Y en el interín sí sucedió que, bueno, la red, por ejemplo, de la que sale esta interpelación, también participan alguna gente que no es del campo arqueológico y antropológico, pero que también investiga sobre temas patrimoniales, y ahí nos encontramos con varias estudiantes de sociología, de comunicación social, de ciencias políticas, y que se sintieron interpeladas también a reunirse con nosotras, y algunas de ellas sí han estado participando de alguna manera. De hecho, en el podcast también hay dos historiadoras. Yo creo que es como una punta de lanza, si se quiere, para punzar e incomodar, y sería muy bueno también que tenga un efecto dominó en otros campos de trabajo. En el campo arqueológico es muy difícil, todavía En el anterior Congreso Nacional de Arqueología Argentina, por ejemplo, por primera vez el año pasado, 2019, hubo una mesa sobre el tema de mujeres, pero enunciado en clave de género, ¿no? Entonces la postura del feminismo crítico todavía no ha avanzado demasiado en el campo, hay un titubeo todavía sobre las posturas del feminismo decolonial, poscolonial, crítico, no aparece ni siquiera tampoco en el campo investigativo, ¿no? Así que bueno, eso me parece que también es sintomático un poco de cómo seguimos sujetadas a todo esto. O sea, el podcast integra a voces de mujeres de arqueólogos de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Chile, de Argentina, aunque nos estamos reuniendo también con muchas más mujeres. Recientemente ingresó también una colectiva de Brasil a nuestras reuniones. Y lo que queremos es que, no sé, nos ilusiona y pensar que quizás estos materiales animen a que se produzcan muchos más y que se puedan también escuchar en nuestros espacios académicos, en cátedras, animar también a que puedan servir para esas reflexiones, porque pensamos que la discusión en países como el nuestro todavía no ha salido de la discusión de que si aplicamos o no la enseñanza de la aplicación de la ley Micaela, por ejemplo, que me parece buenísimo. Pero también me parece que por ejemplo, este trabajo del podcast puede animar a pensar e imaginar otras maneras también de llevar el tema que no sea simplemente el trabajo de protocolizar las denuncias, ¿no? De pensar en el marco de la institucionalidad y las cuestiones de llevar a un campo de la legalidad lo que estamos denunciando, ¿no?